Buenas tardes. Ahora sí. Creo que nos quedamos en la diversidad. Recordamos que estamos en el tema de composición y estructura de grupos, que es todavía de los introductorios. Dijimos que dependiendo de cómo sea un grupo, podría tener unos efectos u otros. ¿Qué ocurre cuando las personas que lo componen son parecidas o diferentes, dependiendo para qué? Normalmente se pueden estudiar cualquiera de las variables, cualquier efecto en cualquier variable, pero lo que vamos a ver más a menudo es el rendimiento del grupo. Así pues, vamos a ver los efectos de la homogeneidad, heterogeneidad de las personas en el rendimiento o el resultado. La diversidad, vimos que eso es lo que hablamos el otro día, puede tener mil caras. ¿Diversidad de qué? Pues cualquiera de las características humanas, que son miles. Por lo tanto, deberíamos ordenarla un poco. Y en general, ha habido varias clasificaciones, pero las visibles, por ejemplo, la edad, la etnia, y las invisibles, por ejemplo, la capacidad intelectual o la habilidad en cualquier cosa, la personalidad, es una buena clasificación. Otra es las características que ayudan al trabajo, a la tarea del grupo, versus las características que ayudan a la relación, al buen ambiente interpersonal del grupo. Bueno, al final, ya veis que esta clasificación nos es familiar, también hemos visto los efectos y las causas de la cohesión. Pues bueno, lo lógico, la diversidad puede venir por cualquier parte. Entonces, vamos a ver en este apartado algunas teorías y algunos datos de todos estos. En principio, los primeros comentarios es que para las teorías interactivas, aquellas que creen que les aporta el grupo es algo más que la suma de los miembros, que las aportaciones pueden ayudar, en teoría, la diversidad es buena, en cualquier caso. Pensando en una tarea de información, que es una tarea típica y la veremos en el capítulo de toma de decisiones. Si cada uno es diferente en la información que lleva el grupo, la suma siempre va a ser más rica que si trabajamos solos. ¿De acuerdo? En este sentido, la diversidad es buena. En la toma de decisiones, parecido. Tenemos que calibrar diferentes datos, a más gente las tenga, mejor. Entonces, si los atributos están relacionados con la tarea que va a hacer el grupo, la diversidad va a ser buena. ¿Qué inconvenientes nos podrían llegar? La lógica también lo dice. Si la gente es diferente, puede que no se lleve tan bien como cuando es homogénea. Luego, a pesar de diferentes capacidades y habilidades, coordinarlas a veces no es fácil. A veces gana el torpe y no funciona el grupo como debe. ¿Os acordáis que hablamos de, creo que salió en algún momento, pero lo veremos aquí, cuando un grupo depende de todos sus miembros, que la tarea es en cadena, en serie, si un eslabón de la serie es más lento, afecta a todo el grupo? Ahora, si la tarea es en paralelo, a lo mejor no es tan importante, pero tendréis por dónde pueden ir los problemas. Y bueno, afectará a la cohesión. Un grupo diverso a lo mejor no está tan unido y por lo tanto rinde peor. Bien. En principio, la diversidad de los elementos relacionados con la tarea, para las teorías clásicas, interactivas, debería contribuir a que el grupo sea más rico. A innovar, a resolver los problemas con más eficacia. Bien. La otra perspectiva que estamos viendo todo el tiempo, la de categorización del yo, nos propone que el efecto de la diversidad puede ser positivo, pero puede ser negativo también, porque explica muy bien la parte de los conflictos. En el momento en que la diversidad se categoriza, con una persona se categoriza como miembro del grupo, ¿os acordáis que favorece al endogrupo? Rechaza un poco al exo, pues si dentro del grupo hay subgrupos, la diversidad generaría la posibilidad de subgrupos por mera identificación, con el mecanismo de categorización, podría crear los conflictos, los problemas de coordinación, de entendimiento y en definitiva el rendimiento. ¿De acuerdo? Eso es fácil. Un experimento longitudinal a lo largo de 4 meses para intentar demostrar. Bueno, antes de eso, hay una pequeña conclusión ahí, pero bueno, ahora veremos, vamos a ver el experimento y luego veremos la pequeña conclusión que os diré. ¿Quién tiene razón o quién no tiene razón de esto, ¿no? Bien, en este experimento, como podéis ver, hay un par de grupos que tienen que hacer una tarea en los que se manipula que unos étnicamente eran diversos y el otro era homogéneo. Diversidad étnica como variable independiente o explicativa. Y se medía el rendimiento en una tarea, que además era una tarea valorada, es decir, importante. Y a lo largo de 4 meses, es decir, no solo se medía al principio en un periodo corto, sino que se iba bien comparando en el tiempo. Bueno, la variable dependiente era el resultado y el proceso. El proceso se medía con informes de las propias personas del grupo. Y se veía el efecto, ¿no?, de la diversidad. Fijaos que yo os matizo los experimentos con VI, VB y todo eso. Primero porque pienso que es la mejor forma de recordarlos. La parte anecdótica de que era un experimento de 4 meses en la universidad, pues te puede ayudar también. Pero lo importante es esto, lo que estamos estudiando. ¿Qué ocurre? Primer dato. A corto plazo, los grupos homogéneos, los no diversos, rendían mejor, tanto en ejecución final como en los procesos autoinformados. Pero a medida que avanzaba el tiempo y hacia el final, se igualaban en la ejecución, en A, y se aumentaba mucho mejor. O sea, había muchas variables de ejecución que mejoraba el grupo hetero, el diverso. Y había algunos aspectos que se medían por separado del trabajo en sí, de la ejecución, que era la amplitud de perspectivas y número de soluciones generadas, en que eran mejores. Es decir, lo que importa aquí es el plazo para que la diversidad haga su efecto, pero demostraría que puede ser beneficioso. También hay un pequeño detalle que os quiero matizar, que os quiero recordar, y es que el desempeño o el rendimiento no es tan evidente como parece, como se puede reflejar en un solo resultado, sino que hay muchos elementos, amplitud de soluciones, bueno, aquí tomaron varias, pero hay muchos elementos que pueden mejorar o empeorar. Y afectar el rendimiento, variables intermedias del tipo de tarea, qué cosas ocurren. Bueno, aquí simplemente para que veáis que se matiza un poco. Bueno, y por supuesto nos dice que hay que ver el factor tiempo, muy, muy importante. Bueno, y lo que resume la posición, quién tiene razón y quién no. Espera, no sé si lo tengo puesto aquí o no. ¿Quién tiene razón y quién no? A nada que leáis el párrafo de la página 122 arriba, veréis que ninguno de los dos. Hay datos a favor y en contra. Y no hay una relación unívoca. El dato, quizás por eso lo ponen destacado más revelador, es que depende de otras variables moderadoras, tipo tarea, capacidades, y estas influirían más bien en el desempeño, tendrían un efecto ahí. Y luego, según el tipo de diversidad, que puede ser de y el modo de que se, bueno, influirían más en el conflicto. Vamos, pero que no hay datos. Simplemente otras variables pueden estar influyendo y no hay una verdad concluyente. Y ahora, para terminar de una forma, como vimos en el otro lado, nos pone una ensalada de datos, de metaanálisis, para ver qué está la cuestión ahora. Y esto lo he intentado resumir aquí. Para recordarla un poco de una manera más o menos gráfica. No sé si hasta qué punto merece la pena que os esforcéis en recordar esto o no, pero yo lo que suelo deciros es eso, que con un buen gráfico y analizando la lógica probablemente podamos responder las preguntas, que luego veremos algunas al final del tema. Bowers nos propone un estudio, o sea, perdón, analiza una serie de estudios, un metaanálisis siempre, en los que mira que la diversidad de género, de habilidad, de personalidad, combinada con tres tipos de tarea y con tres tipos de dificultad, y ver en qué grupos se produce mayor o peor rendimiento. Esto es un experimento, o sea, perdón, al ser una metaanálisis simplemente corroboran datos de otros, pero lo que hacen es ver el efecto de una, dos, tres variables independientes con un, tres valores cada una, tres posibles valores cada una, nueve grupos, y a ver los resultados. Y el resumen de los resultados gráficamente es el que os pongo aquí. Si la dificultad es alta, los grupos heterogéneos rinden un poquito mejor, mientras que la dificultad es baja, los grupos homogéneos rinden un poco mejor. Pero la diferencia es moderada, pequeña. ¿Eh? En tareas poco complejas que no generan incertidumbre. Es la única variable que influye. Debemos recordar que la diversidad de género, de habilidad, de personalidad, no, por sí misma, no tiene efectos diferenciales. Es lo más importante. ¿Lo habéis estudiado esto antes? ¿Cómo lo habéis resumido? ¿Lo veis así más o menos o no? Es un párrafo muy corto, pero tiene bastantes datos, ¿no? Muy bien, pues vamos. Horwitz, el segundo. En este caso, la diversidad de tarea, en este caso, efectos de variables demográficas con dos mediadores que ya los nombramos alguna vez, como la tipo de tarea aquí. Los mediadores se espera que sean variables que permitan a la diversidad ponerse a trabajar o no, pero en sí mismos no son variables independientes, sino variables asociadas que generan un contexto donde funciona, ¿no? Variabilidad relacionada con la tarea y variabilidad relacionada con el demográficas, que es sexo, edad y todas estas. Bueno, la diversidad relacionada con la tarea tiene una relación positiva, como pongo aquí, tanto en la calidad como en la cantidad, que sea una variable dependiente, al final, del rendimiento del grupo. Y por otra parte, no existe relación entre las características demográficas, sexo y edad. O sea, les voy poniendo en este esquema las variables que tienen algún efecto con un símbolo más o menos grande es el efecto más potente, y una X gris significa que esa variable no ha tenido efecto. Y ya está. Por lo tanto, diría que las estrategias sociodemográficas no sirven para incrementar la tarea, no habría que usarlas. Bien. Yo sí. Yo sí busca ciertos factores contextuales de tres industrias diferentes, trabajos que son más bien masculinizados o feminizados. Si el trabajo es de tipo interdependiente, como os decía antes, trabajos en cadena de que todos dependen de todos, o son trabajos más bien independientes que se pueden sumar, el tipo de equipo, si es a largo plazo, o sea, ya tienen una experiencia juntos o no, y la diversidad de relación, bueno, la diversidad de tareas, la diversidad de relación, género, edad, etnia, y bueno, y vemos los resultados. Primero, las características, la diversidad de género, edad y etnia tiene un efecto negativo en el rendimiento, mientras que las de la tarea tiene un efecto positivo en todos los sectores. Sobre todo en ocupaciones dominadas por hombres, dependientes y a largo plazo. Luego, cuando hay un nivel bajo de interdependencia, es decir, bastante independencia, el efecto es pequeño, pero con el desempeño cierto efecto. Y, por último, la industria, o sea, los mediadores del trabajo industrial, la ocupación masculina y femenina, son mediadores importantes que hacen que tiene un efecto moderador potente, mientras que la dependencia no tanto y el plazo no tiene ningún efecto moderador, el equipo, la experiencia del equipo junto. Y en manufactura y tecnología, la diversidad de las relaciones tiene un efecto negativo y los grupos dependientes mejores. Bueno, ves, es una forma de resumirlo, lo podéis hacer como queráis. Por lo tanto, la conclusión, y esta es quizás la parte más sustanciosa que deberíamos tener o dejar más clara, a lo mejor me podría ahorrar muchos datos de ahí y poner solo esto. Un equipo moderadamente interdependiente, es decir, no muy interdependiente, pero tampoco independiente, a largo plazo incrementará el rendimiento si aumentamos la diversidad relacionada con la tarea. Mientras que un equipo de bajo nivel de interdependencia, más bien independientes, y temporales a corto plazo, serían más beneficiados si aumentamos la relación. Bueno, esto, más o menos. Poco dependientes, a corto plazo, que no. Las industrias son pequeños detalles. Y resumido, y ahí lo tenemos. No sé, yo pienso que esta parte, os quería hacer una tarea de repaso, si la puedo hacer, la haré, que era un poco para ver esto. Os pondría qué tipo de grupo harías tú para determinada tarea, ¿no? Y así, dándole algunas vueltas, se nos quedan. Y por último, el deber, el resultado que saca es que la especialización tiene un efecto positivo en el rendimiento, mientras que otras biodemográficas y la experiencia no lo tienen. Es decir, si los que participan al grupo son profesionales con diferente formación y especialización, aumentan. Mientras que si hay diversidad en experiencia u otras variables biográficas, pues todas las que pone aquí, nivel educativo, antigüedad en el equipo de trabajo, ninguna. Datos. ¿De acuerdo? ya acabamos con la diversidad. Pregunta. Las orientaciones del tercer tema no se mencionan en el estudio de Watson, como en Mitchell. ¿Cuál es el libro? Ah, sí, bueno, las orientaciones son orientaciones. ¿Te refieres en la guía? Que aunque no se mencione, hay que estudiarlos todos, ¿eh? Ah, es igual, hay que estudiarlo igual, ¿eh? Todo lo que está aquí entra. De hecho, precisamente ese experimento me consta que sí puede salir, porque te dice, en el estudio está los grupos heterogéneos. No, no, es importante, no, olvídate, estúdialo. ¿De acuerdo? Además, una pregunta muy concreta, esa de que depende del tiempo, ¿no? Date cuenta de eso. Bien, vamos a la combinación. La combinación entendemos que es el efecto que hace una persona al entrar en un grupo. Si el efecto es aditivo, entendemos que a más personas con una cualidad concreta, el grupo se aumentará esa cualidad de una forma lineal. Y si esa cualidad afecta al rendimiento, pues... Sí, lo de las orientaciones son para ver el grueso del tema, la estructura, lo que importa y todo eso. Pero todos los detalles del libro entran, todos. No hay excepciones, ¿eh? Si no te dice explícitamente, como te dice, tal tema no entra, pues tal tema no entra. Pero si no te lo dice explícitamente, entra todo. Bien, combinación de regla aditiva. Pues, si por ejemplo echáis sal en el agua, a más sal echas, más salada es. Nos vale la analogía. Pero la sal está formada por cloro, que es un gas venenoso para los humanos, y sodio, que es inestable, que si lo metes en agua casi explota. Es decir, juntos forman la sal y te la puedes comer. Bueno, pues la combinación del cloro y del sodio sería una combinación interactiva desde nuestro punto de vista, porque las cualidades cambian drásticamente, no de una manera sumativa, ¿no? O sea, la combinación química y la combinación física es de otro ejemplo. Pues una persona entra en un grupo, puede reaccionar al grupo como el sodio en el agua, que explota, o como la sal, que aumenta un poco. Bueno, pues si fuera aditiva, habría una relación lineal entre las cualidades de las personas que van entrando y el rendimiento. Si cada persona aporta un poquito de capacidad y fuera sumativa, iríamos aumentando la capacidad del grupo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en tareas, bueno, podéis ver cualquier ejemplo. Aquí hay un dato que es concreto. No he visto nunca que se pregunte, pero por si acaso. En las tareas técnicas, las personas reflexivas tenían mejor desempeño. Ya más personas reflexivas en un grupo, mejor desempeño. Mientras que en las tareas persuasivas se daba el efecto contrario. Es decir, las personas reflexivas no daban buen desempeño. Bueno, es un dato más, pero lo importante es el concepto. Entonces, las características adictivas en un grupo vamos a poner eso, simplemente... una persona amable de buen trato irá mejorando la relación. A más personas amables de buen trato, probablemente el rendimiento. Pero la interactiva, imaginaos que metéis una persona conflictiva, con mucha personalidad, en un grupo con una muy buena relación, muy amable, que valora la educación y el buen trato. Pues una persona muy sincera genera un caos y viceversa. Una persona Esa persona, sin embargo, si la metes en un grupo en que todos son agresivos, pues es uno más. Bueno, el efecto es muy diferente. Cuando una relación es interactiva, una persona hace efectos muy diferentes en un grupo o en otro. Dependiendo de lo que hay en el grupo, puede ser como el sodio y el agua. Los grupos no son la suma de los individuos, sino que son un resultado más o menos explosivo. Puede haber muchas variables que generen que una persona aporte o no, dependiendo de las características del grupo. Por ejemplo, un grupo, el otro día, cuando hablábamos de cohesión, decíamos, cuando un grupo tiene una norma de producción baja, es decir, nosotros trabajamos a este ritmo, y llega uno con mucho entusiasmo que quiere trabajar más rápido, el grupo lo rechaza. Bueno, pues lo mismo, interactiva. Y si llega uno que se amolda, pues funciona. Lo que nos queda en la combinación, bueno, en esta parte de composición, perdón, ya hemos visto las tres tipos de combinación que vamos a estudiar. Ya dijimos al principio que eran muchas, pero vamos a ver tamaño, diversidad y la composición o el efecto que hace cada entrada. Y al final, un pequeño modelo teórico de la composición de grupos que agrupa todo. Y aquí está un poco resumido en la ilustración que tenéis ahí, que he puesto ya aquí unos datos más para completarla. Se llama modelo general de los efectos de composición de grupo, acordaos de este hombre, sale a menudo, y acordaos que hablamos de composición. Y esta primera parte os dirá que es una teoría. Dice que los efectos son o se dan en una secuencia a lo largo del tiempo y depende de la fase en que estemos. Al principio, nada más entra una persona, nos fijamos en quién es. Tomándolo como un ejemplo, cualquier grupo que hayáis estado, que lo recordéis, cuando entra uno nuevo, ¿no? Análisis. ¿Quién es esta persona? Y esta variable de saliencia es qué cosas destacan o se ven más claras de esa persona. Si antes de llegar nos han dicho que va a venir un experto en el tema, una persona que sabe mucho, con grandes habilidades, estaremos esperando o mirando esas cosas. Eso ya es una saliencia, las advertencias previas. Pero luego, cuando llega el grupo, lo que hace, a quién saluda, cómo saluda, también. O sea, hay aspectos muy visibles, que son los primeros que vemos, tienen mucha saliencia, otros que nos informan, otros que nos importan mucho porque el grupo se dedica a eso, es decir, si es un equipo de fútbol, si vemos que juega muy bien a fútbol, por supuesto, nos importan menos otras características. Y si en el grupo esas características están ya presentes o no, serán más salientes o no, ¿no? Si en un grupo, como dice el texto, es masculino entre una mujer o viceversa. Bien, la saliencia es lo primero que tiene efectos en la composición, porque al fijarnos en algunas variables, nos influirán esas más que otras. Esas variables hacen que sea más o menos visible lo que hace esa persona. Yo me fijaré en lo que hace según lo vea, muestras de que participa, muestras de estatus, es decir, si es una persona que me han dicho que es buena en el tema, pues tendrá más influencia, la experiencia y otras cosas, cualquiera otra, que pueda aumentar la visibilidad. Por ejemplo, si el grupo es serial o paralelo, pues me fijaré más o menos. Fijaos que si es un grupo en serie, lo que decía antes, el rendimiento grupo es el del peor. La cadena se rompe por el eslabón más flojo, entonces estamos pendientes todos uno de otro de que lo hagan bien, ¿no? Bueno, pues esa visibilidad en la segunda fase, una vez que entra la persona en el grupo, será lo que determine la composición. Luego combina las reglas individuales o sea, perdón, las contribuciones individuales se combinan con las de grupo mediante unas reglas que pueden ser las dos que hemos dicho antes, aditivas o interactivas. Cualquiera de las dos. En general, la aditiva es la más normal, la más fácil, la más corriente, pero depende de la integración que se produzca en el grupo. Si hay una integración, ¿os acordáis de las que decíamos? Afectiva, cognitiva, ambiental, conductual. Tendrá más importancia una u otra. Es una especie de continuo, ¿eh? Y de esta forma, los ingredientes que trae cada persona se diluyen en el grupo, sumando o multiplicando. Y por último, se produce la integración social. Es algo mucho, un vínculo mucho más profundo, con más experiencia, por eso es el final del tiempo. Y cuando un efecto de composición aquí es interactivo, suele tener más efectos de integración y construye grupos con una entidad más marcada, más cohesionada. Bueno, esta teoría tampoco es difícil de ver. De entrada, hay una contribución perceptiva a saliencia, si se ven claros, si en el grupo no se dan las variables que trae esa persona, si son relevantes, pasa el tiempo, entonces nos fijamos en su participación, el estatus, la antigüedad, otras variables que hemos dicho, se van integrando poco a poco sus cualidades en el grupo y se va produciendo mayor o menor integración social. Como veis, ha puesto las aditivas, ha puesto las interactivas al final y, bueno, y cómo se pasa de aquí a aquí. Y con esto acabamos la primera parte del tema. Vamos con la estructura, segunda parte del tema. La estructura, os recuerdo que es las componentes del grupo, que este cuadro que tenéis aquí, las componentes del grupo, pero a ver si yo este, que más o menos hacen que el grupo sea una entidad estable en el tiempo. Muchas se pueden matizar, podemos analizar el grupo desde muchos puntos de vista, pero estas cuatro son las que definen la cohesión, ya la hemos visto, la fuerza de atracción del grupo sobre sí mismo, las reglas, implícitas o explícitas, los papeles que juega cada uno y el rango o la categoría de esos papeles, que como podéis ver, varían en cierto. Y lo primero que nos comenta es que la estructura, en cierto modo, es una cuestión subjetiva en el sentido de que es visible, pero también está en las personas. Es una diferenciación de las personas del grupo. Si yo tengo un papel diferente, un estatus diferente y cumplo las normas de una forma u otra, son una serie de patrones que se ven, pero también subjetivos, ¿no? Está relacionada los papeles y las funciones, como se definen, es decir, es propia del grupo, y es un proceso de diferenciación intragrupal. Dentro del grupo establecemos, o sea, la estructura es un proceso de diferenciación intragrupal. ¿Cómo se produce? O bien, se produce, otra vez con las dos teorías, recordad que esto es una constante, mediante el proceso de trabajar juntos, cada uno va poniendo lo suyo, voy viendo lo que pueden aportar los demás, se va creando quién es el líder, si no viene ya dado, quién es, acordaos que esto es muy subjetivo en gran parte, quién es que va a hacer determinadas funciones, cuáles son las normas también, cómo. Pensad en cualquier ejemplo de grupo, ¿eh? Cuando a veces en estos temas nos quedamos con los grupos experimentales, pero vale cualquier grupo. Hasta, yo qué sé, los que juegan las cartas los sábados por la tarde a las 7 en tal cafetería, se produce todo esto. Es decir, quién es el gracioso, quién es el que no cumple las normas, quién es el que hace trampas, cómo hay que vestirse, cómo hay que hablar, todo eso son normas que se producen en la interacción, ¿eh? La otra perspectiva es la categorización. ¿Cómo se produce la estructura del grupo según la categorización? Para ello no hace falta la interacción, no es lo primero, sino que en las primeras instancias se van produciendo prototipos de cómo debería ser el grupo. Por ejemplo, nos juntamos en las primeras veces y vemos cómo van vestidos los demás y la persona que más nos gusta o que nos parece más atractiva, nos fijamos cómo se viste y se va generando una cultura interna y, mediante el proceso de identificación. Si no tengo muchos ejemplos fuera con los que compararme, la estructura del grupo será bastante homogénea. Si hay muchos ejemplos para compararse, podremos tener bastante más heterogeneidad y más conflictos. Los grupos de laboratorio son totalmente artificiales, no tienen nada para relacionarse. Entonces, puede ser que hay cierta homogeneidad porque no hay contextos. Pero los grupos naturales, que tienen grupos fuera donde fijarse, el contexto, si el contexto es diverso, se producirá diversidad. Entonces, habrá prototipos diversos y tendencias enfrentadas dentro del grupo. Los experimentos con cómplices que vemos a menudo en esta asignatura tratan de crear un contexto comparativo interno para que se genere una cultura, una norma, una estructura, ¿no? Y bueno, dependiendo del contexto, el prototipo se construye de una forma u otra, más bien por consenso y a veces con conflicto. Entonces diferenciamos los grupos externos, se produce una diferencia intragrupal y a la de los grupos externos. Y otra forma de considerar la parte del contexto con que nos comparemos, también dentro de la perspectiva de categorización, es la atracción social, que vimos ya. La atracción social no era la atracción interpersonal, sino de aquellas personas prototípicas. O sea, me atrae una persona porque es buen miembro del grupo, no por sí mismo. Entonces, esas generan la atracción social y trato de ser como ellos, de imitar a los que a mí me parecen que son líderes o mejores modelos de lo que es el grupo. Me parecen más agradables, en fin, es subjetiva, ¿no? De esa forma, con las valoraciones juntas se produce una estructura de afectos, de valores. O sea, estructuración del grupo es una diferenciación interna que puede producirse según algunas teorías mediante la acción mutua, según las teorías de categorización dependiendo del contexto comparativo, si es variado o no, y en ambos casos se produce la diferenciación intragrupal mediante prototipos o mediante la atracción que ejercen determinados prototipos. La estructura requiere estabilidad y cristalización. Los grupos tienen una vida, como cualquier organismo, en el que pasan por diferentes etapas, las normas cambian, los prototipos cambian, los valores también, pero cambian de una manera gradual, poco a poco, dinámica. Cuando una cosa cambia, va influyendo a las otras y poco a poco, pero el grupo tiene que tener una identidad, tiene que tener cierta predecibilidad, porque si no lo sería. O sea, la cuestión de la estabilidad para poder hablar de estructura. De hecho, yo en un grupo me tengo que sentir seguro, saber qué tengo que hacer. Una estructura más o menos estable me permite esa seguridad, si no. Por lo tanto, valores o normas básicos y unas relaciones que pueden ser más o menos dinámicas, pero que también tienen una estructura de partida y se van modificando poco a poco. A pesar del cambio. Y luego, la cristalización, que es otra forma de ver esa fuerza a lo largo del tiempo es que las formas que al principio se llevan al grupo son como experimentos que van confluyendo en maneras, palabras, gestos, formas de vestir, normas. Es decir, se generan patrones en la relación poco a poco. ¿Qué suele hacer cada persona? ¿Qué se espera que haga en el grupo? ¿Cómo lo tiene que hacer? Por ejemplo, la primera vez que llegáis a un aula, a principios de curso, nos conocéis, la gente se va sentando. Si el segundo día la persona que se había sentado aquí se sigue sentando ahí, que la de atrás justo atrás, el resto a lo mejor le respeta ese sitio, el lugar donde se sienta, en fin, muchas variables podéis ver, ¿no? Si alguien llega al tercer día y le quita el sitio a la primera, el resto del grupo empieza a ver que hay algo roto. No sé, si no pasa nada, pues cambiamos de sitio. Pero si pasa algo y dice, uy, perdona, es que esas pequeñas cosas generan, que es lo importante, que no, y la ruptura, cuando un patrón va cristalizando, rompe y crea problemas. Bueno, y Scott nos dice, por lo tanto, la estructura es una relación entre elementos que genera una estructura, una forma duradera, pero con elementos que se pueden cambiar. Las normas pueden ir cambiando algunas, las personas también, pero la relación tiene que... Bueno, es lo que esperamos de una, la lógica de una estructura, ¿no? Una estructura no rígida tiene que durar. El gráfico siguiente nos dice, bueno, y de los elementos de una estructura hay algunos que tienen contenidos, es decir, enunciados, se pueden escribir, aunque sean subjetivos, a veces implícitos y vagos, pues las normas son un conjunto de contenidos. Los roles, los papeles también son un conjunto de roles. Recordad también, aunque hable de roles, que son roles muchas veces informales, que no están definidos, o sea, sabéis de qué hablo, ¿no? El gracioso también sirve aquí, no solo el jefe y el segundo. O sea, estos dos tienen contenido específico. Sin embargo, la cohesión, como ya vimos, varía en intensidad. Y el estatus también es un grado, por lo tanto es una situación en un continuo. Y luego, estos dos, normas y cohesión, para construirlos, para mantenerlos, depende de todos los miembros del grupo en conjunto. Recordad que la cohesión es la suma de todos. Y los roles y el estatus van asociados a cada miembro del grupo por separado, de forma diferencial. Bueno, este cuadro es muy sencillo, es obvio. Recordadlo. Vamos a ver uno por uno. La cohesión, como ya lo digo, vamos a ver normas, roles y estatus. Y en este tema, ahora que entramos, y antes de entrar, si lo habéis visto el tema, lo sabéis, que la parte de las normas es la que más nos interesa, porque está desarrollada mucho más extensamente. Sobre todo la parte de la ruptura de normas. ¿Qué pasa con la gente que no respeta normas de grupo? ¿Qué pasa ahí? Luego nos da una entrada de roles y estatus mucho más rápida. Así que, recordad, en estructura vamos a ver sobre todo las normas. ¿Por qué? Porque es lo que puede tener más fuerza a la hora de definir un grupo, sobre todo los efectos de permanencia, de rendimiento, todo ello. Y a la hora de definirnos como miembros del grupo también, de aceptarlo y de interiorizar esas normas y esos valores. Como persona es lo más importante, psicológicamente hablando. ¿Qué son las normas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Una por una pueden ser cualquiera, pero en conjunto ofrecen un marco que suele ser coherente, ¿no? Si un grupo, yo qué sé, le gusta un valor del grupo es la honradez, yo qué sé, o la bondad, o la amabilidad, por ejemplo, no puede haber otra que ni si una es la amabilidad, no puede haber otra norma que el trato puede ser brusco, que se bueno, una coherencia, generan un marco que vamos construyendo y compartiendo juntos y que nos sirve para valorar lo que hacemos y lo que hacen los demás. Es un marco para emitir juicios. Y se llaman normas porque suelen tener consecuencias cuando se rompen. Las conductas habituales del grupo, las costumbres, si no obtienen sanciones, muchos autores que no les llamarían normas. Todavía no lo son. Algunos autores, otros le dan una dimensión continua en la que hay normas, como veremos, prescriptivas y descriptivas. Por ejemplo, he dicho que la forma de vestir suele ser una norma que hay en muchos grupos, pero no es lo mismo la forma de vestir en un grupo uniformado, como el uniforme de una escuela, que si no llevas el uniforme te pone una sanción, que la forma de vestir en un grupo de amigos, que si uno un día viene con una forma totalmente diferente, puede ser objeto de burlas o de rechazo, pero no de sanciones. O sea, hay normas descriptivas, lo que más o menos es, y las prescriptivas obligatorias. Bueno, es fácil, ¿no? Esto sirve también para ahorrarnos recursos, igual que el marco común, las normas sirven para ahorrarnos recursos a la hora de juzgar o de saber qué hace. Si yo creo que va a caer bien en el grupo, lo hago, y si no. Y desde la teoría de categorización del yo, como siempre, la clave son las idealizaciones del grupo que yo hago, que se materializan los prototipos. Yo hago idealizaciones buscando prototipos, buscando gente que ejemplifique lo que yo tiene que ser. Y si la identidad del grupo es importante, o sea, es saliente en una situación, lo que hablamos de siempre la identidad, yo en el momento en que actúo como un miembro del grupo, la norma es importante. Cuando pertenezco a un grupo, adopto la norma. Bueno, bien. Los primeros estudios, en los años 30 de Sheriff, este estudio lo veremos más adelante de Sheriff, y lo hemos nombrado ya, así que vamos a ver otra vez. Es un estudio curioso de construcción de normas, en el que el experimento consiste en poner una información ambigua e incierta, que es una luz, un puntito de luz proyectada en una habitación oscura. Es ambiguo e incierto porque la retina evita el daño y el punto parece que se mueve, de hecho se mueve la retina para evitar la incidencia continuada en las mismas células. El punto parece que se mueve, pero el movimiento es aleatorio. Entonces, si le pido a las personas que me informen hacia dónde creen que se está moviendo el punto, me darán direcciones aleatorias. Como aquí en este ejemplo he puesto 4 personas por separado, pues pueden decirme cualquiera una dirección diferente sin ningún problema. Ahora, si esa misma evaluación del mismo punto la hago en un grupo donde hay una persona inocente que no sabe que están haciendo un experimento con ella, o no sabe que los demás son cómplices del experimento, y 5, los que sean, personas que sistemáticamente dicen se está moviendo en esta dirección a la derecha, al final, cuando a esa persona le pedimos que sola nos diga, se convence de que se mueve a la derecha y asume la norma del grupo, ¿de acuerdo? Sin embargo, si en principio lo ve de forma individual, luego lo metemos en un grupo con cómplices, pues se suele mantener la norma individual. Ahora, aquí una vez que se ha construido la norma grupal, se mantiene. Incluso después de tiempo, se sigue manteniendo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la situación es ambigua, construimos un marco común, y emitimos juicios coherentes con el grupo, los incorporamos y esto se mantiene y queda como una característica propia. Esto es del año 36. Más curioso aún, bueno, este experimento lo veremos luego con la cuestión de la conformidad y la influencia en grupos, porque aquí hay una influencia, cuando hay ambigüedad, el grupo nos influye mucho, lo veremos en más detalle. Un experimento más interesante aún, es el, bueno, se deriva de este, pero nos da un dato adicional, es el de Jacobs y Campbell, que trataron de medir hasta qué punto persiste una norma hecha con cómplices. El experimento consiste en poner, igual que antes, una serie de cómplices y una persona inocente, a la que le da coherentemente todas una información concreta. En este caso, pues, he hecho colores, ¿no? La persona llega con un color y todos estos le dicen granate, granate, granate. Bueno, una persona que está se va convenciendo, pero lo que hace el experimentador es gradualmente va quitando un cómplice en las siguientes sesiones y va metiendo otra persona inocente. Poco a poco, los inocentes se van convenciendo de la opinión del grupo que metieron estos cómplices, pero hasta que el punto de que no queda ningún cómplice y todas las personas experimentales tienen una opinión muy parecida a la que les propuso el grupo en principio. Esto es el establecimiento de la norma, ¿no? Ahora vamos a ver cómo desaparece la norma. Ese grupo de todos inocentes va cambiando de gente nueva, que cuando ve esa información ambigua no trae ningún prejuicio, y dice que hasta la sexta generación, es decir, hasta que el grupo ha cambiado 6 veces completamente de personas, no desaparece la norma que se establece aquí, la del grupo, y no vuelven a aparecer normas individuales aleatorias. ¿Veis por qué es interesante, no? O sea, se genera una norma artificial, una situación ambigua, por supuesto, pero se genera una norma artificial, y luego desaparecer cuesta 6 generaciones. Y la forma de generarla también es curiosa, que poco a poco, en el grupo al final, solo hay personas experimentales y lo hemos construido con una norma que hemos introducido primeramente nosotros. ¿De acuerdo? Y la tercera clásica de Newcomb. Y aquí es un estudio mucho más largo. Lo leéis un poco, pero es sencillo. Con esto vamos a acabar hoy. En el que en un colegio cuya opción política en Estados Unidos es más o menos liberal, pero es un colegio caro donde va gente de familias conservadoras. Y estos estudiaron cómo se producía ese cambio a lo largo del tiempo, longitudinal, en los años de estudios, cómo cambian las actitudes de conservador a liberal en algunas personas más que otras, por supuesto. ¿Y por qué se produce ese cambio? Bueno, el estudio dice que en función de cuánto se identifican las estudiantes, porque creo que era femenino, ¿no? Bueno, ahora ya no, pero antes era femenino. En cuánto se identifican con el grupo clase y todo eso, o cuánto siguen identificándose con el grupo de origen, pues cuánto participan las actividades implican en ello, pues van construyendo grupos de referencia a las que más identifican y hay un cambio de actitudes mayor a lo largo de 4 años. No toda, no en aquellas que siguen manteniendo sus valores originales. Bueno, y ponen, pues, ¿por qué algunas cambian, otras no? Sobre todo las que no cambian, pues critican las comisiones, critican la política, es decir, o se centran mucho en su trabajo. Bueno, como podéis ver, otro estudio longitudinal, que cómo se construye una norma, cómo vamos cambiando. Bueno, el próximo día acabaremos el tema, espero que sí, y pues, a ver si tenemos aquí. En este documento que estoy usando hoy, me parece que al final también hay preguntas. Os puse preguntas también del tema para repasar, así que si no la desmirar o queréis mirar, pues ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a idear esto para que se vaya el virus y hasta el próximo día.